Desde la 97.7 Irratia, aquí estamos de nuevo grabando entrevistas desde la corresponsalía de Vizcaya para Suelta la Olla, programa producido desde Alabedi y del que estamos eternamente agradecidas y agradecidos. Es que ricasco Alabedi. Un poquito de música y volvemos con un tema muy interesante. Contamos aquí en el estudio de la Rotamasaspi Irratia con dos invitadas excepcionales de la asociación Baskale. Han venido a tratar un tema muy interesante y del cual solemos hablar poco y por lo tanto merece la pena escuchar esta entrevista y tener en cuenta lo que nos comentarán ahora las compañeras. El tema elegido es el euskera y las personas migrantes. Un poquito más de música y entramos a pleno. Bueno, pues nada, como decíamos, el tema de hoy es un tema peliagudo, un tema complicado, un tema que hay que afrontar viendo cómo la sociedad en Euskal Herria, en nuestros barrios y pueblos, al igual que en toda Europa, pues bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, ha cambiado sustancialmente. Los procesos migratorios han reconfigurado la sociedad, las formas de vivir de nuestros barrios y demás, y también han planteado diferentes retos, entendiendo retos como algo positivo a la cultura, ¿no? En todos los ámbitos. Específicamente hoy, ¿cuál vamos a tratar? El del idioma, ¿no? El tema del euskera y las personas migrantes. Y para hablar de ello y de otros proyectos en los que trabajan, hoy tenemos a Maya y Andrea de la Asociación Sociocultural Vasco-Alemana Baskale, que nos contarán el trabajo que están haciendo en torno a esta línea que acabo de comentar y, bueno, un poco el trabajo que esta asociación hace en general. Entonces, bueno, antes de nada, eguerdión, Amaia y Andrea, es que ricasco por venir.
¡Aupa!
¡Caeso!
Nada, en primer lugar y un poco para que las personas que están al otro lado de la radio puedan ubicaros, ¿nos podéis comentar un poquito qué es Baskale como asociación, cómo y cuándo surge y, bueno, con qué objetivos y demás?
Sí, pues empiezo yo. Baskale, la asociación fundamos en 2010 y tenía que ver con trabajos en el contexto de memoria histórica que hicimos antes, sin tener la asociación, pero junto con personas de aquí. Y luego llegamos al momento en que había algunas personas alemanas, como yo, y otras personas de aquí, de Euskadi, que decidimos crear una asociación que trataba el tema de la memoria histórica desde el punto de vista, pues, alemán. Como, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que hicimos era una exposición sobre la Legión Cóndor. Y la Legión Cóndor, visto desde el punto crítico de una izquierda alemana, que hablaba de los crímenes de guerra, ¿no? De cómo surgió, cómo se creó y cómo actuó en la guerra de aquí, de 36. Porque hasta este momento, aquí en Euskal Herria, sobre todo, se hablaba sobre todo de Guernica y más bien desde el punto de vista de las víctimas. Entonces, esto fue un proyecto muy interesante y muy, bueno, bastante grande. Hicimos una exposición y estuvimos en más de 40 sitios con la exposición, en Euskal Herria, pero también en Cantabria y en diferentes sitios. Y luego, De ahí, en algunas charlas que acompañaban la exposición, nos hemos enterado de la situación de represión que sufrieron las mujeres, especialmente durante los bombardeos, pero no solo eso. Y en estas charlas se mencionaba muchas veces la cárcel de Orrue, el chalet de Orrue en Santutxu. Y así empezó, que empezamos a investigar qué era, dónde estaba ubicado, que todavía había gente sabiendo algo sobre el tema. Y luego surgió un segundo gran proyecto que fue especialmente eso, la represión contra las mujeres en Santutxu y especialmente en la cárcel de Orrue, ¿no? Que era una cárcel improvisada de los primeros años del franquismo en un chalet que estaba ahí abandonado. Y en este contexto hemos creado y ofrecido varias veces unas visitas guiadas por Santutxu con ese tema, ¿no?, de represión contra las mujeres. Luego lo de las visitas guiadas es un poco nuestro enfoque o nuestra, intentamos trasladar lo que investigamos, trasladamos a través de las visitas guiadas a la gente. Y es lo mismo que hacemos, por ejemplo, con personas alemanas interesadas en Euskal Herria, que no solo enfocado en memoria histórica, también en temas como hoy en día, ¿no? El turismo está aumentando, viene mucha gente, pero dentro de estos grupos turísticos también hay gente de verdad interesada en la historia del País Vasco, en la historia de Bilbao. Hablamos más de personas, de aspectos socioculturales que de arquitectura o de esas cosas, ¿no? Y les llevamos a Bilbao la Vieja, por ejemplo, ¿no?, donde vivían los mineros y las mineras, y hablamos sobre las luchas y cosas esas. Eso es un poco el contexto de cómo empezó Pascale, ¿no? Y más tarde incluimos el tema de la diversidad intercultural que vive Bilbao y Euskal Herria hoy en día. Y en este contexto también hemos hecho ya varios proyectos, y lo que vamos a presentar el 10 de marzo os va a contar Amaya.
Entonces, bueno, surgís con una vocación de trabajo en torno al tema de la memoria histórica desde una perspectiva alemana, ¿no? También por ese tan simbólico bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor Nazi. Pero bueno, luego ya habéis ampliado vuestro campo de trabajo, ¿no? Tratando temas no solo del pasado, de la memoria, algo muy importante a tratar. Que si mal no recuerdo, hace unos cuantos años os entrevistamos en torno a este tema, y bueno, habéis abierto en torno a problemáticas sociales actuales, ¿no? Bueno, perdón.
Sí, es verdad que la asociación también ha crecido en personas, también en socias y socios, pero también en temáticas, ¿no? Hemos cambiado de temáticas sin dejar los temas con los que empezamos a lado, ¿no? Pero lo de la diversidad cultural es muy importante para nosotras. Yo también he aprendido euskera en nuestra asociación. Hoy en día hay socias y socios, creo que de más de 10 países. La mayoría ha intentado por lo menos aprender euskera o lo sabe, ¿no? Algunos han empezado ahora, pero sí, es la propia asociación es muy, muy diversa, ¿no? De mujeres, hombres y de diferentes orígenes.
Entonces, bueno, luego nos centraremos más en esta parte que has comentado de la diversidad intercultural que ahora tenemos en Euskal Herria y el trabajo concreto que estáis realizando actualmente. Pero bueno, muy interesante también ese trabajo que hacéis, ¿no? De lo que decías, ¿no? Que dentro de toda esa masa crítica que viene a consumir un Bilbao de postal y tal, pues fuera de esa masa crítica también viene gente con inquietudes, con ganas de conocer Bilbao Euskal Herria, y ahí hacéis un trabajo que quienes somos vecinas de la zona de Casco Viejo, San Francisco, Bilbao la Vieja, sabemos que lo hacéis muy bien y que hacéis unas unas visitas guiadas a personas interesadas espectaculares. Así que, bueno, otro día podremos hablar de este tema. Un poco pasando a la siguiente pregunta, actualmente tenéis esta línea de trabajo en la que entraremos ahora a profundizar, pero ¿estáis trabajando algo más?
Bueno, pillo el relevo. También en este proceso que estaba comentando ahora Andrea de ampliar un poco la mirada y los temas de interés de Bascale, ¿no? Pues ya hace unos años nos empezamos a centrar bastante en las mujeres, en las mujeres en general. Igual el primer proyecto así potente y que nos han pedido un montón y hemos repetido muchas veces fue el tema de la represión centrado en Santutxu, que sufrieron las mujeres. Uh-huh. Pero luego dimos como un poco un salto más allá de eso, ¿no? y de un salto en el tiempo, quiero decir, ¿no? Y ver cuál es la situación de las mujeres hoy en día y sobre todo el tema de las mujeres que han llegado de otros países, que normalmente no se centra el foco ahí tanto, ¿no? Entonces empezamos a hacer otros paseos guiados, por ejemplo, a establecimientos que habían creado las propias mujeres inmigrantes, pues en el entorno de San Francisco, de los barrios de San Francisco y del casco viejo. Y claro, son proyectos que tú haces en un momento determinado, pero que se van extendiendo o sea, que puedes repetir en el tiempo siempre que nos pidan y demás, ¿no? Ahora es verdad que desde el año pasado, digamos que estamos muy, muy centradas porque hemos visto en el tema de inmigración euskera, pues porque hemos visto que ahí hay un trabajo muy grande por hacer, con muchas derivadas. Y entonces, aparte de estas actividades, como comentaba Andrea, ¿no? De memoria histórica y demás, y de gente alemana que pueda llegar y tal, yo creo que hoy en día uno de los temas en los que más centradas estamos es en el tema de la inmigración en general y en estos momentos el euskera, y sobre todo siempre desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces intentamos que en todas las cosas que vamos planteando las mujeres tengan un papel protagonista, ¿no? Y luego son trabajos que tienen muchas derivadas del objetivo principal, digamos.
Entonces, bueno, tirando de esta última idea que comentabas y bueno, entrando en el tema de la diversidad intercultural y demás. Bueno, el domingo 10 de marzo habéis organizado una jornada en Vira, que es un local que está en la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbo, en el número 2, sobre, y cito el cartel, personas migrantes y euskera. ¿Podéis un poco hablarnos sobre lo que vais a hacer?
Sí, bueno, en realidad ya hicimos una primera presentación en diciembre, además el Día del Euskera. Y lo que vamos a hacer el domingo es un poco volver a presentar lo que presentamos en diciembre. Es el último proyecto en el que hemos estado trabajando. Y lo que vamos a presentar el domingo son un poco las conclusiones de ese proyecto. Pero no al uso, digamos, no son conclusiones, aunque luego pues las podemos comentar, ¿no? Pero no son conclusiones que nosotras hayamos elaborado, sino que lo que se van a presentar, hicimos muchas entrevistas, yo creo que 60 o así, a personas inmigrantes, algunas que habían empezado el proceso de estudio de euskera, otras lo habían finalizado, otras no han podido todavía o han tenido muchas dificultades, entonces les entrevistamos. Y lo que vamos a ver el domingo es un poco, lo que hemos hecho es sacar directamente las frases pues igual más significativas de cada bloque que tratamos en las entrevistas para que de alguna manera oigamos directamente la voz o leamos la voz de las personas entrevistadas en torno a su relación como personas de otros orígenes con el euskera.
Bien, entonces, no es la primera vez que tratáis este tema, anteriormente lo habéis tratado, y vais a presentar unas conclusiones respecto al estudio que habéis hecho basado en trabajo de campo, ¿no? En entrevistas, unas 60. Y bueno, ¿podríais adelantarnos alguna de esas conclusiones o alguna reflexión que hacéis en torno al euskera y las personas migrantes sobre cuál es la situación, cómo se podría mejorar la situación, qué podemos hacer para mejorarla, ¿no? No solo tirar ideas, sino bueno, este programa lo oye mucha gente y seguro que mucha gente es euskaldun y es un tema que le concierne y le puede preocupar y por lo tanto puede dar de sí.
Uf, podríamos decir un millón de cosas. yo destacaría, lo primero es el interés que hay por parte de las personas inmigrantes en aprender euskera, en valorar el euskera, porque a veces nos llegan, bueno, pues informaciones bastante tóxicas, ¿no? Sobre la actitud de las personas inmigrantes con respecto a la euskera. Yo creo que, bueno, en cierta manera hemos desmontado eso. Entonces, estas personas tienen mucho interés en aprender euskera. Lo que tienen también son muchísimas más dificultades. En general, no es fácil en este país aprender euskera, principalmente porque no es gratuito. Eso pues nos afecta a todas las personas que vivimos aquí, pero especialmente a quienes están en unas condiciones mucho más precarias. Entonces, bueno, una de las conclusiones es que el estudio de euskera tiene que ser gratuito, sí o sí. Hay interés y hay necesidad. Se percibe el euskera, yo creo que eso podemos decir todas, ¿no? Como un elemento que facilitaría el sentimiento de pertenencia. Esas personas, muchas de ellas, son ciudadanas Euskal Herria, son vascas, como aunque sean, ¿no? Aunque tengan un doble sentimiento, digamos, o triple o lo que sea, ¿no? Pero ya son personas que están aquí y son ciudadanía. No he comentado, pero también entrevistamos a personas, bueno, gente joven en principio, que son hijas e hijos de inmigrantes, a las que seguimos considerando inmigrantes y no lo son. Y además ya se han euskaldunizado, ¿no? Y seguimos teniendo ese prejuicio hacia ellas. Entonces, bueno, la gratuidad, el interés real por poder aprender, yo creo que esos son los elementos fundamentales. Luego también había una pregunta que les hacíamos, que es un poco lo que has dicho tú, Pello. O sea, las personas que ya somos euskaldunes, ¿qué podemos hacer para acompañarles en este proceso, ¿no? Y bueno, pues ahí salían cosas como paciencia, que yo soy euskaldun berri y Andrea también, y eso lo hemos vivido, la poca paciencia que a veces se tiene con nosotras. Paciencia, el romper un poco también esos prejuicios de que como es una persona de otro origen ya damos por hecho que no sabe euskera. Esa flexibilidad, ¿no? Pues igual esta persona es capaz de decirnos tres palabras en euskera y nos va a decir las siguientes siete en castellano. Bueno, da igual, nosotras seguimos hablando en euskera con esa persona porque lo necesita. Uh-huh. Empatía, pues decían que a veces sienten, pues no, bueno, lo que decían, sienten como que son vascas y vascos de segunda porque no saben euskera, que hay como un rollo guay entre quienes somos euskaldunes y quienes no. Y luego, bueno, pues ya había, o sea, ya veréis, ¿no? Pero hay cuestiones como más prácticas sobre el flexibilizar horarios, sobre pues que para muchas personas inmigrantes acudir, pues me da igual, tres días concretos a la semana en determinados horarios a euskaltegi, pues es inviable. Entonces, bueno, pues tendría que combinarse, ¿no? O intentar ofrecer otras alternativas, porque es todo muy, muy rígido. Igual, pues entrevistamos a mujeres que son trabajadoras internas en las casas, obviamente no van a poder acudir físicamente a euskaltegi, Euskaltegi, pero igual podrían hacer online, ¿no? Por ejemplo, no todo el mundo quiere tener el mismo nivel de euskera, igual el euskera que quieren aprender es más para el día a día, la vida cotidiana, o para ayudar a sus hijas e hijos en el cole, y no necesitan sacarse el, yo qué sé, A2, B3, ya no, yo me pierdo con todo ese rollo, ¿no? Entonces, esa falta de opciones, ¿no? Y luego, yo también tengo que decir, pues, cómo están enfocadas las clases desde una mirada muy eurocéntrica, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la idea que hay gente que no domina el castellano, y a veces el castellano, digamos que es la lengua que se utiliza para explicar las cosas cuando no se entienden en euskera. Pues hay gente, mucha gente, como las personas del Magreb, que no saben el castellano, que además tienen otro alfabeto, maneras de explicar a veces nuestra realidad cultural que hay gente que no entiende, pues porque viene de otros orígenes. Y bueno, pues eso sería el famoso tema de la interseccionalidad, pues que no se plantea en estos métodos de enseñanza, digamos. Y Andrea, te paso a ti.
Yo quería añadir que en muchos casos, en las entrevistas, nos hemos dado cuenta de la relación que la gente tiene con el euskera. Es muy casual. Depende de los contactos que tienen. Algunos que llegaron y aprendieron euskera y después de 3 años lo dominan, pues es porque han tenido la suerte de trabajar en una familia que les empujó, que les pagó el primer curso, o que se enamoraron de una persona euskaldun. O muchos casos han sido así. Algunos tenían que dejar, algunas y algunos tenían que dejar el euskera en el medio para seguir con castellano, porque eso se les pidió el trabajo, ¿no? Luego aparcaron el euskera y les estaba pena y volvieron los altibajos que también, bueno, casi todo el mundo conoce aprendiendo euskera, pero para gente que viene de fuera y que tiene trabajos de muy malos horarios o incluso trabajos muy duros, no físicamente, pero también psicológicamente, hay mucha gente que sufre trabajando porque les tratan mal. Y encima luego tienes que meterte en clase, y por eso pues es importante tener un punto interesante, un punto que te atrae, ¿no? Que te llame la atención. Y
ya, yo creo que también ahí hay otro, o sea, joder, con el tema de la situación de las personas inmigrantes, pues se cruzan muchas cosas, ¿no? Pero para tener esa relación con el euskera y entender su importancia, porque de eso también hemos hablado, que como lengua minorizada en resistencia, ¿no? Al final tienes que tener alguna relación con personas autóctonas interesadas en ese tema. Y aunque sea duro decirlo, pues no es fácil para las personas inmigrantes relacionarse con personas autóctonas. Entonces, si no tienes ese punto de enlace, también es difícil entender o apreciar o querer o la motivación, porque nos decían que la motivación es muy importante. Entonces, claro, gente que tiene una pareja autóctona y que tiene una cuadrilla y no sé qué y no sé cuánto, pues eso lo trabaja y lo entiende, pero hay muchas personas que llegan aquí que no tienen ese enganche, ¿no? Hemos entrevistado a gente que ha vivido en la calle, pues ¿cómo vas a estar, no? Lo que dice Andrea, pues durmiendo en la calle y pensando en apuntarte a Euskaltegi. La situación administrativa también era otro elemento ahí importante, ¿no? Si estoy aquí de manera irregular, pues obviamente mi principal objetivo pues no es euskaldunizarme, ¿no? Y luego también hemos hablado, pues nos comentaban, ¿no? Como por ejemplo en la escuela oficial de idiomas antes no era así, pero ahora resulta que para poder tú matricularte necesitas un NIE. Entonces eso excluye a muchas personas, teniendo en cuenta además que es uno de los cursos más baratos. Claro. No voy a decir que es el mejor, pero por lo menos el que te da una oportunidad de entrar ahí. Entonces hay tantas cosas que obstaculizan, que se juntan, ¿no? En las personas migrantes para estudiar euskera, que yo es que creo que las que lo han conseguido es como para darles una medalla, ¿no? Porque dices, jo...
Bueno, pues interesantísimas conclusiones las que sacáis. Cada una de las ideas que habéis lanzado, ¿no? De estas reflexiones que hacéis, daría casi como para un programa. Irían saliendo otras mucho más interesantes. Así que dejamos pendiente otra entrevista. Sí. Incluso estaría guay poderla hacer con alguna persona migrante que haya aprendido euskera y que nos pueda contar... reflexiones de viva voz, porque entiendo que lo vuestro son, digamos, reflexiones más académicas, ¿no? Digamos, después de hacer el trabajo de campo, las conclusiones que se pueden sacar, ¿no? Digo, académicas, no en términos universitarios, sino como en términos más científicos, digamos. Bueno, no sé si me explico. En cualquier caso, nada, no sé si quisierais añadir algo más para cerrar la entrevista o... Sí, cuenta, Maya.
Yo sin más, o sea, creo que tenemos una responsabilidad, las personas que somos euskaldunak, o sea, una responsabilidad muy importante en este tema y que a nosotras nos toca liderar. Entonces, yo pediría a la gente que se implique, que acompañe. A veces no es solo a aprender el idioma, eso ya vendrá, pero por lo menos a explicar a otras personas recién llegadas o que no saben qué está pasando con el euskera, cuál es nuestra lucha, y que la motivación, el entendimiento y eso hará que cuando puedan se animen a estudiarlo, pero es nuestra responsabilidad, no tanto la de las personas que llegan, y eso lo tenemos que entender.
Bueno, pues con esto cerramos la entrevista, apelando a la responsabilidad que tenemos las personas que sabemos hablar euskera y la función de bisagra o de llave que podemos hacer para conseguir lo que muchas y muchos queremos, que es una Euskal Herria euskaldun, pero de todas las personas que conforman la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es que ricasco, me despido, muchas gracias y, bueno, lo dicho, queda pendiente otra entrevista.
Es que ricasco.
If you're a child, they grow, water him go easy. If water kill your child, now water you go easy.